Y Abraham le dio el diezmo de todo lo que había rescatado. El diezmo de todo. Abraham dio al sacerdote, el rey de Salem, Melquisedec, sacerdote de Dios Altísimo, quien se presentó a él pan y vino, el diezmo de todo lo que tenía. ¿Cuántos católicos hoy día, mira cuánto gana cada año y dan el diezmo de lo que ganan cuando se presenta el sacerdote el pan y vino para ustedes? No sé que no son muchos, muy pocos. Para muchos, si hay hispanos o americanos, es algo para reír la idea de que yo me voy a dar 10% de lo que yo gano de trabajo por mi propio sudor a la iglesia y a los pobres. Ahora sabemos que muchos protestantes lo hacen porque creen en la palabra de Dios y como cristianos son obedientes a la palabra de Dios. Y cuando lee el ejemplo de Génesis hoy, es claro, cuando el sacerdote se presenta el pan y vino para ofrecerlo a Dios en favor de ustedes, la respuesta es el diezmo, como hizo el padre Abraham. Pero hoy día, pues eso no existe casi. ¿Por qué? Yo creo es porque no comprendemos lo que hemos recibido de Dios, quien nos ha dado 100% de todo su ser en Jesucristo. Y porque no apreciamos y entendemos lo que es la Eucaristía y lo que Dios está haciendo con ese don, es ridículo la idea que yo me voy a sacrificar 10% de mi tiempo, talento, tesoro para servir al Señor, ayudar a la iglesia y a los pobres. Hoy celebramos el cuerpo y la sangre de Jesucristo del Señor. Y en la segunda lectura hoy, Pablo es muy claro. Lo que estamos comiendo no es pan, no es vino. Es el cuerpo y sangre de Jesús. Y Pablo ya está hablando de una tradición que ya existía por décadas. Porque Pablo, recuerda, no era uno de los 12 apóstoles llamados por Jesús. Pablo no estaba en la última cena, Jueves Santo. Pablo nunca conoció a Jesús en sus 33 años vivos aquí en la tierra. Solamente después, cuando estaba persiguiendo a los cristianos, se encuentra con Cristo resucitado y conocen bien, ese encuentro logró su conversión. Ya cuando Pablo escribe a los corintios en esta primera carta, capítulo 11, conoce las palabras de Jesús de la consagración, como lo decimos hoy, porque él mismo lo ha dicho cada domingo en la Eucaristía, en la misa, y los apóstoles también. Ya hay una tradición muy clara. ¿Y por qué Pablo está escribiendo a los corintios ahora? Porque los corintios se ponen a emborracharse, cometer gula, comer demasiado comida en exceso, como era su tradición cuando eran paganos, lo continúan como cristianos ya bautizadas. Y luego, las viudas griegas reciben toda la comida que quieren y las judías andan con hambre. Había borrachería, gula y racismo. Inmediatamente de cometer esos tres pecados mortales, reciben la Santa Comunión. Sin separación de la comida cotidiana, van sencillo con la comida de los ángeles. Y Pablo les escriba furioso, ¿qué están haciendo? Lo que comen no es pan y vino, es el cuerpo y sangre del Señor. Esto es la basada escritural, por lo cual ayunamos una hora antes de comunión, de todo menos agua y medicina, incluyendo chicle, porque no podemos juntar comida profana con comida sagrada. Es un sacrilegio. Pablo, cuando responde a los corintios, corrigiéndoles por esta práctica, les dice, si comulgan así, bajo pecado mortal, mezclando comida normal con la sagrada, con pecados de racismo, gula y borrachería, comulgan su propia condenación. Te destruye la Eucaristía en vez de que te santifica y te salve. Y basado en eso, por buena razón, muchos hispanos no se comulgan porque reconocen, yo estoy en pecado mortal. Libremente decidido de seguir en sí, sabiendo lo que enseña Jesús, no deben comulgar, pero sí deben seguir yendo a misa. A lo último, deben renunciar a su vida de pecado, entregarse a Jesús en el sacramento de confesión y comenzar siguiéndole fielmente como un verdadero católico y no observando de distancia. Qué lindo la idea, es buena cultura, pero no le voy a cumplir lo que él manda. La Eucaristía, hermanos y hermanas, es el don total de Dios por nosotros en su Hijo Jesucristo, 100%, sin merecerlo, sin tener que trabajar para lograrlo, porque así es nuestro Dios de generoso, dándonos su propio Hijo, que lo condenamos por nuestros pecados y aún nos salva. Los padres de la Iglesia llamaban la cruz el árbol de vida, de lo cual su fruta nos salva, quien es Jesucristo en la Eucaristía. Eso se va desde el tiempo de Adán y Eva, en el jardín de Edén, cuando Dios mostró el árbol de sabiduría y le dijo, de eso no se come, de los demás se puede, pero eso no. Lo comieron, como saben, y desobedecieron a Dios y fueron desechada o sacado de ese jardín donde caminaba con Dios. Pecaron y ahí comenzó la enfermedad y todo. En cambio, Cristo viene, el nuevo Adán, y se monte en el árbol de la cruz, y esa fruta nos salva. Es una donación total de sí mismo. ¿Cómo podemos comprenderlo en la forma cotidiana? Si la idea y la teología de la transubstanciación, la teología de la Eucaristía, la verdadera presencia, de que ya no es pan, ya no es vino, aunque sabe, ve, prueba como pan y vino, pero es solamente, exclusivamente después de la consagración, el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús, pues lo veremos en el cuerpo de la mujer, en mi opinión. Porque Dios ha hecho la sustampa de imagen y semejanza en el cuerpo de los seres humanos. Hombre y mujer lo hizo, en su imagen y semejanza lo hizo. ¿Y qué pasa? En el cuerpo de la mujer vemos esta revelación de sacrificio total de su propia vida para que otro pueda tener vida. Desde su concepción en el vientre de su hijo o hija, comienzan meses de náusea, de vómito, de miseria. Para muchos, me cuentan, hasta hospitalizándose por lo grave que es. Después de esos meses, comienza con odio a ciertos olores o comidas. Le da náusea, tiene que irse del cuarto. O le da gana de comer cosas muy raras y no saben por qué. Y luego va creciendo y ya la ropa no cupe. Y ya sigue creciendo y duele las piernas, los tobillos, le duelen, se hinchan con agua. Luego pasa meses y ya no ve sus pies, la barriga es tan grande, ya se olvida cómo se ve los pies y si tiene zapatos correctos en cada pie, ¿no? Y luego va más tiempo, ¿no? Tiene que estar cerca al baño y el dolor y se cansa y está mucho más grande que nunca en su vida, sacrificando todo para que este bebé en su vientre puede seguir creciendo y nacer. Y a lo último de 9 meses de esa miseria, el parto y ese dolor. La mujer en su propio cuerpo naturalmente revela el autodonación y sacrificio de Dios por nosotros en Jesucristo. Es gracias a nuestra mamá que vivimos, existimos, que nacimos. Y luego del nacimiento, muchas madres pues ni duermen 3 horas porque tienen que dar de su pecho al bebé cada 3 horas llorando y pidiendo su leche. Es un sacrificio increíble que yo creo que para nosotros hombres no tenemos ni idea. Y aunque queremos pensar que somos fuertes y podemos aguantar el dolor, que un hombre pase un bebé por sí a ver lo que dice, no creo. La mujer nos enseña a través de su maternidad lo que es un sacrificio total para que otro puede vivir. Y es lo que Dios hace por nosotros en Jesucristo a través de la Eucaristía. Da todo, no se retrasa en nada. Da todo de su humanidad y divinidad en la Eucaristía. Pero nosotros no entendemos, no apreciamos. Decidimos libremente no cambiar nuestras vidas para recibir ese don que es nuestra salvación, la Santa Eucaristía. De lo cual Cristo dice, si no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tendrá vida eterna. y aún no comulgamos, no confesamos y seguimos de distancia mirando una figura interesante y perdemos todo. Cuando Dios nos ofrece esto gratuitamente, solamente hay que responder, sí, Señor, yo creo. Lo vivimos cada vez que vamos a comunión y yo digo el cuerpo de Cristo y ustedes tienen que decir de voz alta, amén, sí, yo creo, sí es lo que es, ¿no? Muchos no dicen nada o como tienen miedo que alguien le va a matar por decirlo, dicen amén y nadie le escucha, como es un secreto. Últimamente, hermanos y hermanas, cuando apreciamos lo que es la Eucaristía y lo que Dios nos está dando a través de sí, la idea de darle diezmo no es nada, ni lo pensamos, lo hagamos como lo primero que todo lo que ganamos cada mes. Imagínense, hermanos y hermanas, si todos nosotros aquí demos el diezmo de lo que ganamos, ¿cómo será la colecta? ¿Cómo será esta iglesia avanzando? Ahora yo entiendo que esa idea es un sacrificio significante, especialmente que ya está gastando el dinero a todo lo que da o lo están cuidando mal. Ciertamente eso será imposible. Pero el Evangelio de hoy, Cristo nos recuerda, cuando damos lo poco que tenemos, Él lo va a multiplicar. Vemos que los apóstoles, teniendo corazón por el pueblo, reconocieron que iban a irse con hambre porque no había comida y fueron a Jesús. Señor Jesús, ayuda a la parroquia, tiene muchos gastos, que usted le da dinero a ellos. ¿Y qué dijo Jesús de los apóstoles? Denles ustedes de comer. Nosotros, si hay 5,000 hombres, tiene que ver como 10,000 mujeres y niños. ¿Cómo nosotros 12 vamos a dar comida para 15, 20,000 personas? Imposible. Denles ustedes de comer. Pues solo lo que tenemos es 5 panes y 2 peces. ¿Para 15,000? Pues démeselo. Yo sé que no es suficiente, no basta. Pero si lo da a mí, agradecido, confiando, yo lo voy a multiplicar para que tú veas. Y así pasó. Hermanos, lo estamos viviendo en esta parroquia. Mira, el techo de esta iglesia costó más de $180,000. ¿Quién dona eso cada año de su salario? Nadie, créanme, no veo todas las figuras. Y pueden decir, padre, el 20 que yo doy, 40, 50, 100 cada semana, nunca va a pagar $180,000. Y tiene todo el razón. Pero porque la parroquia dio $105,000 de su bolsillo, el Colorado State Historic Fund nos dio $240,000. Y tenemos nuevo techo. Sin hacer una campaña capital pidiendo cada semana dinero y donaciones de ustedes. Nunca lo ha hecho en 3 años. Luego compramos 3 aire acondicionados. No son de la iglesia, son antiguas y pues no se enfría bien cuando hace 100 grados. Pero en la oficina, en la rectoría y en otra parte de la propiedad, tenemos 3 aire acondicionados muy eficiente, muy económico, muy bueno, nuevo, de lo mejor, que nos costó $56,000. De nuevo, nadie en esta parroquia dona $56,000 en un año de su salario. Y van a decir, pues padre, yo no puedo ayudar con eso. Es imposible lo que yo puedo dar, lo que debo dar. Y tiene razón. Pero ¿qué pasó? Hicimos el trabajo. Y luego Excel nos dio un reembolso de $31,000. Y luego la compañía con la cual yo trabajé nos dio otro reembolso de $21,000. Y esos $56,000 de gastos a lo largo nos costó $5,000. Y sí, entre nosotros podemos donar $5,000. Y lo han donado, y por eso lo tenemos. Lo poco que damos, Dios lo multiplica. Pero tenemos que darlo agradecidos, no por obligación, no porque te estoy castigando, porque estoy jalando las orejas, porque te estoy gritando, porque te estoy insistiendo. Como dice Pablo a los Corintios, Dios ama un donador alegre, el que da de su propia plena voluntad gratuitamente en respuesta a un Dios que nos dio 100% de todo su ser en la Santa Eucaristía. Y mi experiencia y hablando con otros párrocos, sabemos que la gente más creen en la Eucaristía, más donan a la iglesia de tiempo, talento y tesoro. Y menos creen, pues menos dan, porque no entienden el regalo que Dios nos da en la Eucaristía en cada misa no lo reciben, no lo creen, y pues así refleja su vida. Como los corintios dejaron de creer lo que estaba recibiendo la misa, y luego ¿qué pasó? La borrachería, la gula y el racismo. Pero cuando creemos lo que es y lo recibimos confesándonos frecuentemente en fe, cuando adoramos a Jesús en la Eucaristía, podemos y queremos dar todo lo que tenemos, todo lo que somos, porque creemos como el Padre Abraham. Melquisedec, en el sacerdote de su parroquia, te ha visitado y te ha bendecido el pan y el vino. Y en respuesta, en la colecta, como hagamos basado en la palabra de Dios, demos el diezmo, porque es lo mínimo que podemos dar a un Dios tan generoso. Últimamente, hermanos y hermanas, la fe en la Eucaristía transforma cómo vivimos, cómo donamos, cómo servimos. Sí creemos en lo que hemos recibido y lo que profesamos. Y últimamente, termino con esto, en la Iglesia Católica tenemos la aseguranza, por la sabiduría de la Iglesia, de que más que yo voy donando, más se queda a la Iglesia y no va a los bolsillos de los párrocos. En ciertas, algunas iglesias protestantes, más grande la colecta, más grande el salario del párroco. Más grande la colecta, más grande su casa, su carro, su avión personal, ¿no? Pero la Iglesia Católica, en esta arquidiócesis, como en cada arquidiócesis, diócesis es diferente, pero todos los sacerdotes en cada diócesis ganan el mismo salario. Sea que la colecta es 1,000 cada fin de semana, como era cuando yo llegué aquí 3 años atrás, o sea que es casi 50,000, como Santo Tomás Morro cada fin de semana. El párroco allá y yo ganamos el mismo salario. ¿Por qué? Porque lo que ustedes dan es para la Iglesia, no para nosotros. Literalmente va a la Iglesia y no a la Iglesia. Y yo ando saliendo con mi Ferrari o Porsche. Cuando donan ustedes, se quedan aquí. Los párrocos van y vienen cada 6 o 12 años, pero ustedes se quedan, como saben bien. Y esta parroquia sigue siendo suyo, tu casa, tu comunidad. Nosotros solamente ganamos un salario mínimo, igual entre toda la arquidiócesis, sea parroquia pobre o rica, porque estamos aquí para servirles y motivarles a responder a un Dios tan generoso con lo que pueden generosamente, alegremente. Por eso, hermanos y hermanas, si vamos a vivir lo que la palabra nos manda, sea porque creemos en lo que es la Eucaristía, Corpus Christi, el cuerpo de Jesús, y más que creemos en práctica, en confesión, en recibirlo, más generosos seremos. Cuando Dios muestra su generosidad a nosotros y lo aceptamos, fácilmente, alegremente respondemos: esto es mi cuerpo dado a ustedes para la salvación del mundo. ¿Qué crees y cómo van a responder?